Hoy quiero hablarles un poquito acerca de cerrando puertas. La Biblia dice que el enemigo es muy astuto y quiero comenzar directamente con la palabra. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo 13. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo número 13. Y la Biblia dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, refiriéndose a Jesús, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quiero hacer el énfasis en este versículo, en el versículo 13 específicamente, porque nos habla acerca de dos tipos de reinos. Y como hijos de Dios, como cristianos, nosotros no podemos vivir la vida ignorando estas cosas, ignorando de que así como existe un reino de luz, existe también un reino de oscuridad y un reino de tinieblas. Hay personas que piensan que el diablo es un carácter o una persona, algo ficticio. Hay gente que lo piensa que él tiene dos cachitos acá, dos cuernos y anda con un tenedor gigante y una cola, pero el diablo existe. Y aquí, por eso quise mostrarte Colosenses capítulo 1, porque hace mención de que hay dos reinos. Está el reino de Dios, el reino de luz, pero también existe el reino de la oscuridad. Así como existen ángeles, existen también ¿qué? Demonios. Demonios son ángeles caídos. Acuérdese que hubo una revolución en el cielo. Satanás quiso hacerse Dios y Dios dijo, aquí solo hay lugar para uno. Así que lo sacó a patadas y juntamente con él la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles cayeron. Esos ex ángeles ahora son demonios. Así como Dios tiene sus ángeles, el diablo tiene demonios. Y hoy quiero hablarte acerca de puertas abiertas en nuestras vidas por donde se pueden colar demonios y hacer de las suyas. Usted sabe que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10:10, el propósito del ladrón, ese Satanás, es robar y matar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces el propósito del reino de oscuridad es ¿qué? Es robarte, es matarte, es destruirte. Mientras que hay un reino de luz, el reino de Dios donde pertenecen los ángeles, que ese Jesús vino a darte una vida y vida en abundancia. Y estos seres espirituales, demonios, trabajan, aunque tú no los puedas ver, no son visibles, son espíritus, pero son tan reales como que tú me puedes ver hoy aquí. Y trabajan en contra de ti para hacer varias cosas. Los demonios pueden influenciarnos, pueden oprimirnos, pueden obsesionarnos y hasta a veces pueden controlarnos. Yo no sé cuántas veces usted escuchó a alguien decir, yo no sé qué me llevó a hacer eso, yo no soy así, yo no soy ese tipo de persona, pero no sé cómo hice lo que hice. Hay personas que a veces se sienten impulsados a hacer cosas, influenciados y controlados, obsesionados por espíritus malignos. ¿Por qué? Porque le abrimos puertas. Hoy yo quiero hablarles acerca de cómo cerrar puertas. Es muy probable que la semana que viene terminemos lo que comencemos hoy, porque hoy quiero compartirles tres puertas, tres de las más grandes que a veces sin darnos cuenta le abrimos al enemigo para que él entre e influya en nuestra vida, nos controle, nos obsesione y nos haga hacer cosas que no queremos. Así que es interesante de que Satanás no se conforma con robarte. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha visto un ladrón o fue víctima de un ladrón que le robó la billetera, le robó el teléfono, le robó algo, ¿sí? Ahora, es interesante que la mayoría de los ladrones quieren entrar sin que nadie se dé cuenta, robar y salir. Pero la característica que tiene Satanás y el reino de las tinieblas es que no se conforma con robarte. La Biblia dice que él quiere matarte. ¿Sí me explico? Esto no es un ladrón que viene y quiere quedarse con lo tuyo y salir corriendo y si te he visto no me acuerdo. Él viene y hasta que no acaba contigo, no se da por vencido. Y tú no puedes ser tan ingenuo en la vida de pensar que, ay, yo vivo mi vida, yo no le hago mal a nadie, yo vengo incluso a la iglesia, trato de ser una persona buena y que no hay alguien que quiere matarte, que quiere destruirte, que quiere llevar tu alma al mismo infierno. Tú tienes que entender desde que el momento que tú abres tus ojos en esta tierra, entras en una lucha de por vida contra las huestes de maldad. Ahora, no es algo que debemos temer. La Biblia dice que no hay poder como el poder de Cristo. ¿Sí? Yo no le temo a los demonios porque yo sé que el poder del que me compró a mí, del que me limpió con su sangre, es más poderosa para que cualquier arma que quiera forjar el diablo en contra de mí. Pero de que hay alguien que siempre va a querer hacerme tropezar, de siempre va a querer hacer destruirme, robarme y matarme, no lo puedo negar. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¿Por qué no pones tu mano sobre la persona que tienes más cerca de ti y dile estas mismas palabras de Efesios 4:27? Dile, hoy Dios te trajo aquí para decirte esto, no le des lugar al diablo. Si hay algo que como iglesia tenemos que tener, un mensaje que tenemos que tener bien grabado dentro de nosotros, desde el momento que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, es asegurarnos que en nuestra vida no le estemos dando lugar al diablo. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando un espíritu maligno, un demonio, sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Digan conmigo, no lo encuentra. Entonces dice el demonio, volveré a la persona de la cual salí. De modo que cuando regresa y encuentra su antigua casa, la encuentra vacía, la encuentra barrida y la encuentra en orden. Entonces dice el espíritu, voy a buscar a siete espíritus, siete demonios más malignos que yo, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Entonces aquí en la iglesia una de las cosas que ofrecemos y unas cosas muy importantes es el ministerio de liberación. ¿Qué es el ministerio de liberación? El ministerio de liberación es cuando tú vienes a Jesús. La Biblia dice que tú abres tu corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Muchos demonios se van de tu vida por ese mismo hecho. Pero hay otros demonios que por derechos legales, ¿sí?, por puerta que tú le has abierto, siguen estando ahí, y a veces la liberación lo que hace es liberarte, porque el deseo de Dios es que tú vivas una vida libre y no atada por demonios. Que tu propósito es que tú estés libre para lograr el propósito de Dios para tu vida, y que no que hayan huéspedes espirituales que te aten y no te dejan llevar adelante el propósito que Dios tiene para tu vida. Y la Biblia dice que cuando alguien es liberado, cuando alguien de repente es libre de estos demonios, los demonios tienen que salir porque no resisten la presencia de Dios. Amén. Primero la persona tiene que querer, tiene que renunciar y decir, yo ya no quiero esto, ¿sí? Ya no quiero vivir de esta manera, yo me arrepiento y renuncio, y entonces ya el espíritu no tiene legalidad sobre esa persona, tiene que salir. Pero ¿qué pasa? Ese espíritu anda por el desierto, pero los espíritus están intranquilos si no encuentran un cuerpo que ellos puedan usar para hacer sus maldades. Porque ellos no pueden, se sienten incómodos, se sienten atormentados, y no es hasta que encuentren un cuerpo que ellos se sienten con libertad y tranquilos para hacer lo que quieren hacer, que es robar, matar y destruir. Entonces dice que si una persona es liberada y no se llena ese espacio del Espíritu Santo y de Dios, dice que el demonio regresa y dice, ¡wow! Mira todo este espacio que hay aquí. Voy a llamar a mi amigo Felipe. Voy a llamar al espíritu de temor. Voy a llamar al espíritu de homosexualismo. Voy a llamar al espíritu de... Y comienza a llamar a siete peores que él. ¿Y ahora cuántos son adentro de la persona? Antes era uno, ¿ahora son qué? Ocho. Y el postrer estado del hombre es peor. Por eso es importante que como hijos de Dios, Dios te liberó, si Dios te... sacó y transformó tu vida, es importante que tú llenes tu vida del Señor para que cuando quiera regresar al enemigo diga, wow, está ocupada por la presencia de Dios. ¿Cómo puede encontrar un demonio, un alma que está, o un espíritu que está lleno? Es cuando tú te apasionas por Dios. Es cuando tú, como estábamos cantando ahora, vives una vida que cada día tú dices, Señor, lléname más de tu presencia. Es cuando tú valoras congregarte y decir, yo necesito llegar a tiempo a la casa del Señor para escuchar palabra de Dios, para adorarle, para agradecerle. Yo voy a sacar tiempo, aunque mi agenda esté muy ocupada, para orar y para decirle, Señor, en este día necesito más de ti. Señor, líbrame de tentación. Ayúdame, Señor, a cerrar mi corazón a cosas que me van a venir a hacer mal, Señor. Ayúdame a discernir cuando el enemigo está cerca, cuando hay trampas que él quiere ponerme para destruirme. Ayúdame a entender tu palabra, Señor. Y ahí estás tú abriendo tu Biblia día tras día y leyendo la palabra del Señor. Esas son maneras de llenar tu vida. Pero si no hacemos eso, el enemigo que expulsamos la semana pasada puede regresar y decir, muchachos, hay party en la dirección tal, 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 y ahí vienen los ocho. Y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de tres puertas. Tres de las puertas más comunes que a veces le abrimos por donde el diablo se mete. Hay puertas, y yo quiero que usted se imagine su vida, ¿sí? Imagine su vida como si fuera una casa, ¿sí? Y la entrada a la casa, la única entrada, es la puerta, ¿ok? Y a veces hay puertas que dejamos abiertas. Una de esas puertas se llama ocultismo. Y quiero comenzar por aquí. Una de estas puertas se llama ocultismo. Y quizás con esa palabra usted dice, bueno, ya, pastor, ya esta puerta no necesito prestar atención porque no me aplica a mí. Si quieres puedes seguir hablando, pero detente un segundito porque hay muchas cosas que están involucradas en el ocultismo que quizás tú no sepas. Todos nosotros tenemos un espíritu, ¿sí? La Biblia dice que no solamente somos lo que vemos delante del espejo, somos espíritu, somos también alma, donde están las emociones, y somos cuerpo. Hay gente que tiene muchas emociones, muy emocional, tiene el cuerpo porque se ve todos los días, pero ignora que tiene un espíritu. Pero todos nosotros tenemos un espíritu. Es más, tu cuerpo un día va a estar enterrado 6 pies debajo de la tierra. Todo hombre nace y el 100% de los hombres mueren también. Pero tu espíritu es eterno. Tu espíritu, el día que tú te mueras, y la Biblia le llama dormir para los que estamos en Cristo, pero cuando tú ya le digas bye bye a esta tierra, la Biblia dice que tu espíritu sigue vivo, ¿sí? Sigue consciente, sigue vivo y va a dos lugares, va o al cielo o al infierno. La dimensión espiritual tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver con el reino del mal. Entonces Dios dice en su palabra que los que no están con Él, están en contra de él. Lo dice de esta manera también. El que no siembra conmigo, desparrama. ¿Sí? Entonces no hay término medio, no hay gris, no hay un poquito aquí, un poquito. Yo estoy 75% con Dios y 25%. Es o a todo o a nada. ¿Sí me explico? Entonces, hay gente que dice, bueno, sí, pero yo hago un poquito de ocultismo, me meto en este mundo, pero la brujería que yo hago es buena. O yo solamente hago magia blanca. Dios es el único que es blanco y Él es la luz, todo lo demás es oscuridad. Entonces Dios puso un deseo en cada uno de nuestro espíritu, ¿ok? En cada uno de nosotros como seres humanos, con el fin de que lo busquemos, ese deseo de conocer el futuro, ¿verdad? A veces, por eso es que la gente a veces trata de abrir las puertas y indagar en el ocultismo. Yo quiero saber qué va a suceder en mi futuro. Mira lo que dice Jeremías 33, 2 y 3. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y que la estableció, cuyo nombre es el Señor, bien grande ahí. Mira lo que Él dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Dentro de cada uno de nosotros tenemos un espíritu, y ese espíritu tiene deseo de conocer cosas que no se conocen, cosas que todavía no han sido conocidas. Tenemos un deseo de conocer el futuro. ¿Qué será de mí de aquí a 5 años, verdad? Dentro de nosotros está ese deseo. Satanás sabe esto. ¿Y qué hace? Aprovecha para desviar nuestro corazón hacia el ocultismo. Que en vez de buscarle a Dios y hacer lo que dice este versículo, pedirle a Él y Él nos dará a conocer los secretos, que podamos indagar en otras cosas que no son Dios. Una de esas cosas, o dos de esas cosas, son la adivinación y el horóscopo. A veces vemos el horóscopo como, ay, yo soy cáncer, ¿sí? ¿Tú qué eres? Leo. Ay, somos compatibles. ¿Por qué no me das tu número? Y lo vemos como algo tan... Y no te das cuenta que el horóscopo es indagar en el ocultismo. Déjame conocer mi futuro, porque todos queremos saber cómo nos irá en el futuro. ¿Me terminaré casando con mi novio o estoy perdiendo mi tiempo? ¿Esta es la carrera que de verdad me va a dar satisfacción? ¿O necesito cambiarla por otra? Y estas preguntas de cosas por venir, solo las debemos pedírselas y buscarlas. ¿En quién? En Dios. Jeremías 33 nos dice que si nosotros le pedimos, Dios nos revelará estas cosas. ¿Sí? A veces, we're going to the wrong source. Estamos indagando en las cosas incorrectas y Dios dice, mira, no es con el horóscopo, no es con la adivinación. Pídeme a mí. ¿Cuántos saben que Dios conoce el futuro? Él fue al futuro, ya sabe cómo va a terminar todo y regresó, nos dejó escrito por medio de Juan el libro de Apocalipsis, que estuvimos hablando acerca de él en estos días. O sea, si alguien va a conocer el futuro y si alguien te ama y te va a decir la verdad, ¿quién es? El Señor. A Dios no le agrada el horóscopo, a Dios no le agrada cuando nosotros nos envolvemos en adivinación. Juan 16, 13. La Biblia dice, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Diga conmigo, en mí. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, la Biblia dice que en el momento que tú tomaste esa decisión firme de decirle, Señor, a partir de hoy quiero vivir mi vida agradándote a ti, reconozco que soy pecador, entra a mi vida. La Biblia dice que sin tú ver algo sobrenatural, sin tú ver un rayo caer del cielo, Dios mismo, el Espíritu Santo, viene a vivir dentro de ti. O sea, tú tienes a la verdad viviendo dentro de ti. Tú tienes al que conoce el futuro dentro de ti. No está lejos, no está por allá, a no sé cuántos años luz de la tierra. No, lo tienes viviendo dentro de ti. Entonces, Juan está diciendo esto, o Jesús, estas son palabras de Jesús, y él está hablando acerca de cuando venga el Espíritu de verdad, porque cuando Jesús está diciendo esto, todavía él no había muerto. Pero ahora ya el Espíritu Santo ha venido y vive dentro de ti y vive dentro de mí. Abraza a tu amigo que tienes a tu lado y dile, él vive dentro de ti. Ya lo tienes. Ya vino, está con nosotros. Pero Jesús, refiriéndose a cuando ya él muera, resucite y se vaya a estar con el Padre, él está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad, iglesia? No el horóscopo, yo no necesito consultar a los astros, no necesito ver qué me dicen las tarjetas, las cartas de tarot, los caracoles. Dios es el que me guía a toda verdad. Dios es el que te guía a toda verdad. Continúa diciendo, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Si tú tienes preguntas sobre el futuro, ve a Dios. Sino, ¿qué tienes para mí? Lee la Biblia. Órale y Dios te va a revelar, como dice Jeremías 33, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted no necesita el horóscopo. Usted no necesita las cartas. Usted lo que necesita es conectarse con el Espíritu de Dios que vive dentro de usted. Una vez que le abre su corazón a Jesús. Y si tú no has tomado esa decisión de abrirle tu corazón a Jesús, pues esta mañana, hoy te vamos a dar la oportunidad de hacerlo, como hacemos todos los domingos. Otra razón por qué las personas se vuelcan hacia el ocultismo es porque quieren comunicarse con alguien o con algún ser querido que ya murió. Y esto suena muy bonito, hasta romántico a veces. Yo quiero hablarle, quiero conectarme con mi abuelita, porque ella fue la que me crió y ahora me siento sola y tengo que tomar una determinación. Ay, si tan solo estuviera mi abuelita para guiarme. Quiero hablar con mi mamá para que me aconseje. O quiero consultarle algo a mi esposa. Mi amor, ¿te molesta si me vuelvo a casar? Y la gente, ¿qué hace? Va a los mediums, ¿sí? Esto es brujería. Ay, es que yo quiero hablar con mi mamá. Usted no está hablando con su mamá ni con su hija. Usted está hablando con un demonio. Nosotros no vemos los demonios, pero así como hay ángeles, hay demonios. Y los demonios son seres espirituales eternos, ¿sí? No tienen vida, no viven 80 años como usted y yo. El mismo demonio que está aquí hoy hablándote a ti es el demonio que escuchó a tu mamá diciendo ciertas cosas. Puedes saber intimidades que solamente tú y tu mamá sabían porque los escuchó. Tú no los ves. Y a veces decimos, ay, que mi mamá me habló y me dijo solamente lo que yo sabía. Un demonio fue lo que te habló. No fue tu mamá. Hay demonios que estuvieron presentes cuando tuviste conversaciones en privado y ahora te lo revela y tú piensas que estás hablando con una persona cuando en realidad lo que estás hablando es con un demonio. La Biblia habla acerca del rey Saúl. ¿Cuántos se acuerdan del rey Saúl? Él fue el primer rey de Israel. Pero después de múltiples desobediencias de Dios, la Biblia dice que Dios se apartó de él. Dios quitó su espíritu de él. Específicamente, la Biblia dice, el espíritu de Dios se apartó de él. Y él, necesitando una estrategia de guerra, porque todavía era rey y necesitaba guerrear contra una nación que se levantó contra él, quería buscar a Dios, pero como el Espíritu de Dios ya no estaba con él, y como Samuel ya había muerto, Samuel era el profeta, y acuérdense, en el Antiguo Testamento, Dios le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al rey, y el rey le hablaba al pueblo. Pero al no tener profeta, Saúl no sabía qué hacer, así que él decide consultar a un medium. Esto está en la Biblia, léalo. Y va al medium y cuando está consultando al medium se le aparece Samuel. ¿Qué se le apareció? Un demonio lo que se le apareció. Y dice que Samuel le comenzó a hablar, hasta lo confrontó, pero no era Samuel, era un demonio. Y todo lo que dijo el demonio, todo lo que le dijo a Saúl se cumplió. Ojo, porque cuando tú consultas al horóscopo, las cartas, a un medium, tú estás poniendo tu fe en lo que te están diciendo estas cosas, ¿sí? Estás entregando tu alma al mensaje del demonio y ellos se encargarán de hacer cumplir todo lo que ellos te digan. Levíticos 19:31 dice esto: no te contamines al recurrir a los mediums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. ¿Está claro o no? O sea, esto no hay que interpretarlo, aquí no hay que hacer ninguna fórmula. Este es Dios hablándote, porque Dios es derecho y hacia el frente y te dice las cosas como son. Dios nos dice, no te contamines al recurrir a los mediums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. La Biblia dice que cuando hacemos eso, nos contaminamos. Contaminación no es algo bueno. Si tú tienes esta agua pura, ¿sí? Y le echas algo malo, ya queda contaminada. ¿Cuántos se tomarían esta agua? Así como está, si yo le pongo solamente un poquito de pupú ahí adentro, ¿eh? ¿Sí? Pero solamente tiene un poquito. Nadie, ¿verdad? Y Dios dice delante de sus ojos, estamos contaminados cuando vamos a estas cosas. Porque la Biblia nos muestra y Dios nos muestra su corazón. Él es un Dios celoso. El primer mandamiento que Dios tiene para su iglesia, para nosotros, sus hijos, es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Si yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses aparte de mí. Cuando tú consultas al medium, tú estás poniendo a alguien por encima de Dios. Tú estás diciendo, Señor, yo sé que tú dijiste que tú me ibas a mostrar el futuro y que tú eres la verdad, pero yo quiero, en vez de ir a ti, ir a otra persona. Tú estás poniendo a otra persona en el lugar de Dios y Dios es celoso. Estás traicionando a Dios, ¿sí? Estás cometiendo adulterio espiritual. ¿Sí me explico? Por eso es que a Dios no le gusta cuando nos postramos delante de ídolos o cuando adoramos a ciertas cosas o valorizamos ciertas cosas más que a Dios, porque estamos ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Dios merece ser el primero. Él hizo demasiado por nosotros para que tú lo tengas por allá al número 3 o número 8 en la lista de importancia de tu vida. Él quiere ser primero. Así que cuando vamos a mediums, cuando consultamos, a ver qué me dicen las cartas acerca de mi futuro, tú lo que estás haciendo es contaminándote. Gracias a la sangre de Jesús, que si hay personas aquí que en un pasado comenzaron a tantear con estas cosas de las que hemos hablado y de las que vamos a seguir hablando en los próximos minutos, la sangre de Jesucristo es poderoso para limpiar toda contaminación. Yo creo que hoy va a ser una mañana de liberación, una mañana donde Dios te va a limpiar, porque cuando hay arrepentimiento y hay ¿cuál es la palabra que se me escapa ahora? Renunciación. Tú renuncias a ciertas cosas. Dios sana tu corazón y limpia toda contaminación. Otra razón, porque la gente consulta el ocultismo es para poder controlar a otra persona. ¿Sí? Necesito un encanto para que mi marido deje de engañarme. Una poción. Un juguito, algo que le pueda dar de tomar para que el tipo se comporte. Una ayudita para ver si consigo un marido, porque estoy solterón o solterona, solterona. Eso es ocultismo, eso es ocultismo. Otros le pagan a brujos para maldecir a otros, hacen conjuros, hechicería, vudú. Todo esto es ocultismo. Hay mucha gente encantada con estas cosas porque el diablo, escúchame muy bien, el diablo se ha encargado de promocionarlo, muy sutilmente, de muchas maneras. Y una de las maneras más populares, ustedes conocen los libros y las películas de Harry Potter, ¿o no? Uno dice, wow, las películas son extraordinarias, ¿sí? Los efectos especiales, uno comienza a verla y uno como que se queda pegado y quiere ver la parte 1, la 2, las 3, la 4, la 5. Pero muy sutilmente, el enemigo está engañando a una generación de niños, de adolescentes, y ustedes también, adultos. Y usted los ve ahí en Universal Studios comprando sus varitas, y ahí está haciendo encantaciones, y no te das cuenta que esa es una puerta abierta. Y aquí tienes a Harry Potter, un niño bueno, medio bobo, pobre, que no tenía un gran futuro, ¿verdad? Pobrecito. Pero gracias a la brujería pudo vencer obstáculos y pudo triunfar y ser popular. Y a veces vemos eso y el que no tiene discernimiento espiritual no se da cuenta que está abriendo una puerta. Y ahí va, le compra a su hijo la capa, le compra la varita y ahí está haciendo todo el encanto. Y tú estás abriendo la puerta a tu propia casa para que entre al que viene a robar, matar y destruir. Deuteronomios capítulo 18, versículo 9, dice así. Esto es lo que Dios le dijo a su pueblo después de haber estado tanto tiempo en el desierto. La promesa de Dios es que después de 400 años de esclavitud y 40 años dando vuelta en el desierto, que iban a entrar en una tierra bendecida. Porque acuérdense, el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que predicamos aquí. Una vida y vida en abundancia. Dios quiere bendecirte. Y Dios tenía una tierra espectacular, preparada para su gente. Que ellos iban a disfrutar de casas que no habían edificado. Que ellos iban a disfrutar y comer de viñas que no tuvieron el tiempo que gastar de plantarlas y cultivarlas. Era algo hermoso. Pero Dios le dio una instrucción al pueblo. Y eso es lo que quiero leerles a ustedes. Deuteronomios 18, 9 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado. Toca al que tienes a tu lado y dile, hay que tener cuidado, mucho cuidado. ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Tú vas a entrar en la tierra que yo te voy a dar, pero van a haber gente viviendo ahí y esa gente tienen otras costumbres que las que tienes tú. Cuidado de no contaminarte, de no imitar esas costumbres. Por ejemplo, dice el versículo 10, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Hoy en día llamamos eso aborto. ¿Sí? Las culturas de estas tierras donde el pueblo de Dios iban a entrar, sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, entre comillas, ¿sí? Entonces Dios les advierte y luego les sigue diciendo, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros. Mi nombre está en la Biblia. Ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. ¿Está claro? Ahora mire el 12, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Primero leímos que nos contaminamos, luego leímos que delante de Dios, eso como, he detests that, es detestable ante los ojos del Señor. Y luego dice, precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, es que el Señor tu Dios le está sacando la tierra a ellos y dándotela a ti. O sea, no hagas lo que ellos hicieron para que tú no pierdas la tierra. ¿Sí me explico? Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Los que han consultado y tanteado con estas cosas, tú necesitas ayuda, tú necesitas que Dios te libere. Eso se llama liberación. Hay que renunciar a estas cosas. Hay que cerrar las puertas al enemigo. Hay gente que a veces juega con la tabla Ouija. Ay, a ver si me dice algo mi abuelita. Y tú no entiendes que le estás abriendo puertas y tú piensas que es entretenimiento. Hay gente que a veces inocentemente llega a una fiesta, ¿sí?, en una casa y para pasarla bien con amigos y no te das cuenta que la anfitriona llamó a una medium para que le lea las cartas a todas, pensando que era algo que iban a disfrutar y lo que está haciendo es maldito. Si eso te sucede, tú tienes que levantarte y decir, yo me voy. Yo me quedo con la luz, no me quedo con las tinieblas. Yo no voy a abrirle puerta al destructor para que venga a destruir mi familia. La puerta número dos, Otra puerta que el diablo usa para poder entrar a tu vida son los traumas. Esta es la puerta más común que se ve en las iglesias y en las liberaciones que hacemos. Gente que fueron traumadas. La mayoría de las personas que necesitan liberación no son personas malas, que tienen 20,000 pecados y que son el diablo viviendo en la tierra. Son gente buena que han sido atadas por lo que vivieron en su niñez, por lo que vivieron a veces hasta antes de nacer, por lo que vivieron durante su adolescencia. Los traumas, ¿qué son? Son heridas emocionales, heridas en las emociones por pecados cometidos por otros. Otra persona hizo algo en contra de ti y afectó tus emociones y quedaste traumado por esa cosa que viviste. Entre ellas, aquí tengo una lista grande, rechazo, tus padres te rechazaron, abandono, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, traición, infidelidad, sustos, humillaciones. Si esas heridas emocionales no son sanadas, si tú no le permites a Dios sanar esas heridas emocionales, que se convierte en una puerta abierta para que el demonio pueda entrar y controlar, influenciar y obsesionar tu vida con ciertas cosas. Entra el demonio de repente de la inseguridad. ¿Por qué esta persona es tan insegura? Bueno, tiene que ver muy probablemente con traumas que sucedió, que afectaron y ya no puede vivir confiado. Entra el demonio de la depresión, entra el demonio de la baja autoestima, de la soledad, de la autocomiseración. Entra el demonio que nos lleva a odiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Esta persona no se ama porque algo sucedió. Hay demonios que te llevan a refugiarte en el alcoholismo, en drogas, en los vicios. Hay espíritus de muerte que te llevan a decirte ya no vale la pena vivir, mátate. Porque el ladrón viene a robar, matar y destruir. No viene sino para, como diciendo, estas tres cosas solamente vive haciendo. Robar, matar y destruir. Quiere destruirte, quiere matarte. Entra el demonio del temor. Entra el demonio de la burla, de la lujuria, de la violencia. Y para ser liberados, escúchame bien, para ser liberados de los traumas, necesitamos hacer algo que predicamos desde este altar tantas veces, pero que muchas pocas veces hacemos, y es perdonar. ¿Sí me explico? La Biblia dice que cuando tú perdonas, tú te liberas a ti mismo. Olvídate si la persona lo merece o no, se trata de ti. Cuando alguien te ofende, cuando tú tienes rechazos de tus padres y tú sigues viviendo con eso en tu corazón, y tú tienes que perdonar, porque cuando tú perdonas, entra la libertad del Señor. Y la tercera y última puerta que quiero hablarles hoy en estos últimos minutos que me quedan es los pecados. Digan conmigo, los pecados. El pecado es una puerta abierta para Satanás. Alguien una vez dijo, los pecados son como la comida que dejamos tirada en el piso de la cocina, que atrae a las cucarachas. De nada te sirve matar a las cucarachas si no vas a limpiar la cocina. ¿Sí me explico? De nada sirve echar fuera a los demonios y que te liberen si vas a seguir pecando. Porque ¿sabes qué? Va a llamar a Felipe, va a llamar a todos los otros y va a haber una fiesta con 8. Y después los 8, si cada uno de ellos agarran 7 más, 56 más 8, 64. La Biblia dice que Jesús un día se acercó a un hombre que estaba endemoniado y cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Él dijo, legión. ¿Sabe? Legión es un término para 2,000 personas. Imagínese 2,000 demonios dentro de una persona. ¿Cuántos amiguitos tendría ahí? Entonces, tú tienes que asegurarte que no solamente mates las cucarachas, sino limpiar la cocina. Hoy vamos a ayudarte a ser libre de demonios, pero también vamos a enseñarte a vivir en santidad. Hay que sacar la basura fuera de tu vida para que las cucarachas no sigan apareciendo. Entonces, el pecado es el dulce que atrae a los demonios. Hay muchos tipos de pecados y no tengo tiempo. Esto es un tema que pudiéramos tomarnos varios domingos solamente para hablar de esto. Pero así de arribita, hay pecados sexuales. El problema con los pecados sexuales es que la Biblia dice que todo pecado está fuera del cuerpo. Todos. Pero, los pecados sexuales, adulterio, fornicación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo y todos los otros ismos que hay como no sé cuántos cientos ahora, de acuerdo, sí, a la CDC. Todas esas cosas no solamente son pecados fuera del cuerpo, los pecados sexuales te afectan el cuerpo, lo dice la Biblia. Es el único pecado que afecta a tu propio cuerpo. Entonces, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, son puertas abiertas para que demonios entren y destruyan tu vida. Te van a enfermar, tienen potestad sobre tu cuerpo. Te pueden enfermar, te van a empobrecer, van a destruir tu matrimonio y te van a amargar. Cuando tú te acuestas con una mujer que no es tu esposa, estando casado, eso es adulterio. Tú le abras la puerta así, ¡ven, Satanás! Y haz con mi cuerpo lo que tú quieras. Eso es lo que estás haciendo. Cuando tú no te has casado y le abras la puerta a la fornicación, exactamente lo mismo. Pornografía. Cuando tú estás mirando pornografía, estás permitiendo que los demonios se metan por tus ojos. Lujuria. La Biblia le llama eso lujuria. Y produzcan vicios y distorsione la sexualidad en tu matrimonio, impidiendo que tú puedas disfrutar el sexo como Dios lo creó, que es una bendición. Dios creó el sexo para el matrimonio. Pero las personas que ven pornografía le permiten al enemigo entrar y el enemigo distorsiona para que tú no puedas disfrutar el sexo como Dios lo creó. Y los que son jóvenes, para que cuando el día de que te cases no puedas disfrutar el sexo como Dios lo creó. ya comienzas a ver a tu esposa como un objeto en vez de como tu esposa, y viceversa. Está también sextear, pastor, pero yo no miro pornografía, yo solamente me texteo con mi novia y le pregunto a ver cómo le gusta. Es la misma cosa. Puertas abiertas a los demonios. El propósito de los demonios no solo es satisfacer sus pasiones, sino destruir la familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia es idea ¿de quién? De Dios. Antes de que Dios estableció la iglesia, ya había establecido la familia. Es la primera institución que Dios creó, la familia. Y lo que Dios crea es que, bueno, la familia es bueno, el matrimonio es bueno cuando se hacen las cosas como Dios dice. Pero aquí viene el ladrón que quiere robarte, que quiere engañarte, que quiere destruirte. Entonces, por medio de todas estas cosas, y vivimos en un mundo que está plagado de sexo. Por donde tú vayas, hasta los comerciales. Tú ves una serie de Netflix y es casi difícil, pero tú tienes que disciplinarte. Cuidado, mis ojitos, lo que ven. ¿Se acuerdan de eso? Que en el cielo está el Señor. En el cielo está el Señor. Y Él ve, tú tienes que, como hijo de Dios, cuidar lo que entra por tus ojos. Cuidar. Otro tipo de pecado es decir mentiras. Levanten la mano los mentirosos. Acaban de mentir porque... No. Juan 8:44. Mira lo que dice la Biblia. Esto le dijo Jesús a los fariseos. Le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Oígame. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Mire, para que usted pueda conocer un poquito del enemigo que quiere llevar su vida al infierno. Él no tiene compasión, es asesino desde el principio, ha odiado la verdad siempre. Cuando miente, dice, actúa de acuerdo con su naturaleza. Su naturaleza es mentir, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿No es impresionante eso? Así como nosotros decimos, Dios no tiene amor, Dios es amor. Cuando uno dice amor, amor es Dios. Pero así como tú dices amor es Dios, mentira es diablo. El diablo es padre mentira. Cuando tú mientes, tú estás heredando la naturaleza del diablo. ¿Sí me explico? Enojo. Otro pecado. Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Entonces, ¿es enojo pecado? Si yo me enojo, ¿es pecado enojarme? No. Enojo no es pecado, es una naturaleza, es una expresión humana. Si alguien me hace alguna injusticia, yo me puedo enojar. Lo que no puedo hacer es permitir que ese enojo me controle. Pero pastor, ¿en qué punto el enojo comienza a controlarme? Cuando tú te acuestas a dormir y no perdonas. Dios te dice, mira, tienes 24 horas para resolver la situación. O si te ofendieron a las 8 y te acuestas a las 10, tienes 2 horitas. Enójate todo lo que quieras en esas 2 horas, pero asegúrate que cuando vas a apoyar tu cabeza en la almohada, que no permitas que ese odio le abra una puerta para que resentimiento, para que venganza y todos estos espíritus entren a tu vida y te controlen. Porque ahí sí le estás dando lugar al enemigo. Entonces, ¿qué debo hacer? Enójate, pero no peques. Suéltalo. Cada persona, cada hijo de Dios, antes de ir a dormir, tú tienes que estar en paz contigo mismo, estar con paz con los que te ofendieron y decir, Señor, si tú vienes mientras estoy durmiendo, me voy al tercer cielo, me encuentro contigo en las nubes y estoy bien. Envidia es otro pecado. Usted sabe que la envidia fue lo que abrió la puerta al demonio de homicidio en Caín. ¿Sí se acuerdan? Tuvo envidia de que Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín y lo llevó a matar a su hermano. No solamente él, en Saúl también. Envidia de que todo el mundo cantaba, wow, Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Espera, pero si yo soy el rey, ¿cómo que están cantando más de él que de mí? La envidia lo llevó y quería matar a David. Estuvo persiguiendo a David. Ojo con la envidia. Ojo con la envidia. De envidiar a alguien que tiene más, o a envidiar a alguien, incluso dentro de la iglesia, que Dios levanta y que tiene menos tiempo en la iglesia contigo. Alégrate por ellos. Apláudelo y ayúdalo. Levántalo tú un poco más también, porque así Dios se encargará de levantarte a ti y tu corazón va a permanecer sano. Deshonra a los padres, otro pecado. No tengo tiempo de entrar en todo esto. Otro pecado. Mira esto. El rey David. ¿Cuántos de ustedes admiran al rey David? Lo admiran. Yo en la iglesia, mi papá siendo pastor, yo crecí en la música, crecí tocando los instrumentos. A mí me apasiona mucho la adoración, siempre. Y uno de los caracteres o una de las personas en la Biblia que tenía un corazón de adorador, que escribía canciones, componía, tocaba instrumentos, era el rey David. A mí siempre me fascinó la vida de este hombre. Y no solamente por eso, sino también porque Dios mismo en su palabra dice que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Raisa, ¿te gustaría que Dios te diga, Raisa tiene un corazón de acuerdo, ¿verdad? ¿A quién no? Marcela, mi tía, sí, ¿te gustaría que Dios, ¿verdad? Elías, wow. Esta persona tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Eso es algo lindo que digan de uno. Ahora, David, en un tiempo de su vida que se desenfocó, toca al que tienes a tu lado y dile, cuidado con desenfocarte. En un tiempo de su vida que se desenfocó, él peca. Y se acuesta con una mujer que vio desde el palacio. Él estaba en el segundo piso y la vio bañándose desnuda. He's like, wow. Y la llamó al palacio de él, se acostó con ella. Ella queda embarazada. Esto es tipo de novela, ¿ok? Se puede hacer una novela de esto. Queda embarazada y él dice, Dios, la gente va a saber que fui yo. Así que manda a llamar a su esposo que estaba en la guerra. Y lo trae a su palacio, le hace una cena y le dice, estás haciendo excelente trabajo en la guerra. Excelente, ¿cuántos has matado? ¡Wow! Vete y acuéstate con tu esposa porque te lo mereces, claro, para que él se acueste y piense en todo el mundo que el hijo no era de él. Pero el hombre dice, ¿cómo voy a yo ir a acostarme con mi esposa mientras todo el pueblo está peleando la guerra? No. David entonces lo trata de emborrachar. Lo emborracha, le da vino. Y lo lleva, va, ve a tu casa con tu mujer, pensando que borracho sí se iba a acostar con su mujer. El hombre se quedó durmiendo en la puerta del palacio. Y como no lo pudo hacer de esa manera, lo mandó al otro día al ejército con una nota al general y le dijo, cuando el enemigo venga, pongan a este hombre en el frente y todo el mundo échese para atrás. Y cuando sucedió eso, adivina quién murió, el hombre. O sea que David, corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Adulteró, mintió, engañó y luego eso evolucionó hasta llegar al homicida, a cometer homicidio y no dijo nada, y todo en secreto. ¿Cuántos saben que Dios sabe todos los secretos? ¿Cómo puede un hombre apasionado por Dios caer tan bajo? Ojo, iglesia, escuche esto, le puede pasar a cualquiera. Que se descuide, cualquiera que se descuide, al pastor, a una oveja, al predicador conocido, a cualquiera que se descuide, le puede suceder esto. ¿Por qué? Porque dejaste puertas abiertas. Ahora mira esto, ya para ir terminando. Segunda de Samuel 12, Salmo 22, Salmo 51, hay una cantidad de demonios que se metieron en la vida de David. Escúchame muy bien. Por causa de sus pecados. ¿Tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, él luego se arrepintió o confrontó al profeta Natán, él se arrepintió, pero aún así hay un montón de cosas. Quiero leérselas para que usted pueda ver y usted tenga cuidado de qué le va a abrir las puertas al enemigo, ¿ok? Número uno, enfermedad. David en una ocasión le pide a Dios que lo sane porque el pecado lo había debilitado, estaba débil físicamente, ¿sí? Su cuerpo había sido afectado. Acuérdense que los pecados sexuales te afectan, es el único pecado que afecta a tu cuerpo, ¿okay? había un bloqueo espiritual también. No sé quién fue hoy, creo que fue Zachary, que David le pide a Dios, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Había algo, un bloqueo espiritual, que cuando él oraba no pasaba nada. ¿Por qué? Porque había pecado ahí que no había sido confesado. Es un demonio a veces que no te deja orar, bloquea tus oraciones, te da pereza venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no has confesado eso y le has abierto la puerta al enemigo y no has renunciado y arrepentido de ese pecado. Otra cosa que afectó a David, tristeza y depresión. Él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Quiero sentir otra vez ese gozo de saber que estoy salvo, de que tú me amas. ¿Por qué? Porque estaba en un tiempo de tristeza y depresión. El pecado trajo estas cosas. Se justifica 10 o 15 minutos de placer para luego vivir años de angustia y tristeza? Les pregunto a ustedes, ¿se justifica? Espíritu de muerte también sobre David. Segunda Samuel 12:14 dice, tu hijo morirá. Segunda Samuel 12:8 dice, te habría dado mucho más, mucho, mucho más, si no me hubieras pecado, le dijo Dios a David. Quiere decir que hay pobreza, hay miseria, no llegó a cumplir todo, no llegó a ver todo lo que Dios tenía planificado por él. Eso es lo que hace el pecado, te detiene, ¿sí? Dios tenía un plan extraordinario para ti, pero te deja mitad de camino, no te deja ver todo lo que Dios tiene para tu vida. Segunda de Samuel 12:11, haré que tu propia familia se rebele en tu contra a causa del mismo pecado de David. Yo no sé por qué mis hijos son tan rebeldes, pues quizás es por un pecado oculto que tienes tú y le estás echando la culpa a tu hijo. Puede ser algo que tú tienes en contra de Dios a consecuencia de tu propio pecado. Otra cosa de David, vergüenza pública. Segunda de Samuel 12:12 dice, tú lo hiciste en secreto, le dice Dios, pero yo haré que esto suceda abiertamente a vista de todo Israel. Vergüenza pública. Otro, espíritu de violencia. Segunda de Samuel 12:10 dice, la espada jamás se apartará de tu casa. También, maldición sexual, pecado sexual, maldición sexual. ¿Qué sucedió en la vida de David? Un hijo violó a su propia hermana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Otro hijo se acostó con su esposa. El hijo de David se acostó con una de sus esposas. Hubo incesto, violación, abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando hay pecados sexuales, le dejas las puertas abiertas, no solamente para que Dios, para que te afecte a ti, sino esto puede también ser pasado a otras generaciones, a tus propios hijos. Ojo, ojo. La semana que viene vamos a ver tres puertas más, pero por ahora, yo creo que Dios ha hablado mucho de nuestras vidas, de cosas que a veces no pensamos. Y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver con que yo juegue un poquito a la ouija, no? Es para disfrutar. It's no big deal. ¿Qué tiene que ver que yo haya leído el horóscopo esta mañana para ver qué dice acerca de Virgo? A ver, ¿qué malo tiene? Yo espero que hoy, por medio de la palabra de Dios, tú hayas podido abrir tus ojos. Como pastor, ese es mi deber, que tú puedas ver que Dios te ama. Y que Dios dice, mira, yo quiero mostrarte tu futuro. Yo tengo una vida abundante para ti, pero no es haciendo esto, es haciendo esto. Sí, es orando, es preguntándome a mí, es pidiéndome a mí, es leyendo mi palabra, es viniendo a la iglesia, es adorándome, es teniendo una relación conmigo. En el momento que destrabas la puerta y tú abres solamente una hendidura al diablo, por más pequeña que sea, él la aprovecha y él se mete. Así como vemos en Apocalipsis que Dios está a la puerta de nuestros corazones tocando y llamando, también el diablo constantemente está a la puerta de tu corazón tocando. Solo está esperando que destrabes la puerta, que abras un poquito, que haya una hendidura para que él pueda entrar y hacer todo lo que él quiera hacer. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, presta atención a este versículo, 1 Pedro 5:8, estén alerta. ¿Cómo debemos estar, iglesia? Tú no puedes estar como que estás en la babia, como decimos en Argentina. Tú tienes que estar alerta como cristiano, ¿sí? Cuídense de su gran enemigo. Tú tienes que estar pilas, ¿sí? El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere devorarte. Él no solamente quiere robarte tu propósito. Él quiere robarte, después destruirte, y después que estás destruido, acaba con tu vida ya. ¿Para qué? Para que termine de matarte, para que tú puedas estar con Él en el infierno. Él ya sabe que su fin es el infierno. Él quiere llevar cuantas más personas quiera juntamente con Él. ¿Sí? Ese es su plan, ese es su asignación. Pero por eso Dios nos dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho. Mira, no es que tú vas a abrir una puerta y vas a ver, a ver si está el diablo por ahí. Ah, no está, entonces voy a pecar un poquito. No, en el momento que tú destrabas y abres, ya, Él entra. Él está esperando solamente una oportunidad donde tú te sientes frustrado, donde tú te sientas y no perdones y te acuestes enojado, o consultes a mediums, o hagas algo, o tires las cartas para ver qué te va a decir, para Él entrar y ya comenzar su trabajo que te va a llevar a la destrucción. Esto nos dejó Dios en la palabra porque nos ama. Escúchame, iglesia, ya para terminar, Jesús te ama. Él vino a librarte, Él vino a bendecirte, Él vino para que tengas una vida y vida abundante, y nos dejó esto en su palabra. Nos dijo: mira, no consultes con esto, no consultes con adivinos, no hagas este tipo de cosas, ¿sí? No te acuestes enojado. ¿Por qué? Porque si haces eso, ya no hay nada que yo pueda hacer. Tú mismo le estás abriendo la puerta al enemigo, y lo que tú permites es lo que tú vas a recibir. Cierra la puerta al enemigo, asegúrate que estás haciendo tu parte. Hoy le vamos a cerrar la puerta a Satanás y a sus demonios. ¿Cuántos dicen amén? Y para hacer eso hay tres pasos, y esto es lo que vamos a hacer ya para terminar el día de hoy. El primer paso es arrepentimiento. Venga conmigo, arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Es pedirle a Dios perdón. Perdóname, Señor, me arrepiento por haber consultado a los caracoles, por haber visto pornografía, por mentir, por enojarme, por no perdonar. Me arrepiento. Luego, lo segundo que tenemos que hacer es renunciar. Diga conmigo: renunciar. Renunciar a todo voto. Renunciar quiere decir como ya cerrar la puerta, decir: yo no quiero esto. Hay gente aquí que abrieron su vida y le hicieron trabajos de brujería, ¿verdad? Porque tú abriste tu vida y ya le diste derecho legal a demonios para que puedan controlar tu vida. Pero cuando tú renuncias a eso, tú le estás diciendo: Señor, yo ya no quiero esto, yo le cierro la puerta a esto y abro la puerta de mi corazón a ti. Eso es renunciar. Renunciar a todo voto, a pacto, a toda puerta que le hayas abierto al enemigo. Y lo tercero, muy importante, lo tercero después de arrepentirte, después de renunciar, es apartarte del pecado. ¿Sí? Es limpiar la cocina para que ya no sigan viendo a cucarachas. Es dejar de hacer lo que estabas haciendo, porque si sigues haciéndolo, Dios te va a liberar en el día de hoy, pero después ¿qué va a suceder? Felipe, ¿sí? Va a llamar a sus otros, si hay alguien aquí que se llama Felipe, perdón, no sé por qué me vino ese nombre, pero viene a buscar 7 amigos peor que él para venir a vivir dentro de ti. Entonces, al arrepentirte, al renunciarte, le quitas el derecho legal a Satanás y a sus demonios. Le cierras la puerta para que él ya no pueda. Puerta cerrada, ya no puede entrar. Él no puede forzar la puerta. No. Tú eres el que le abres la puerta a Satanás. Él no puede forzar, por más que quiera. Al dejar de pecar, te aseguras que no vuelva el demonio con 7 peores para atormentarte. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Voy a pedir que todos se pongan de pie. Yo creo que Dios habló por medio de su santa palabra. Y cuando Dios nos habla es porque nos ama. Él está interesado en tu bienestar. ¿Cuántos saben que Dios sufre cuando no vivimos todo el potencial que tiene para nosotros? Yo me imagino cómo Dios se siente en el cielo cuando Dios te creó para cosas tan increíbles y luego nos ve a nosotros conformándonos con ni el 1% de lo que Él nos creó para hacer. Y a veces es por causa de puertas abiertas al pecado. Pero hoy Dios te extiende una invitación. Hoy Dios te extiende una invitación para que te arrepientas y renuncies a estas cosas. Y hoy hablamos acerca de varias cosas pertenientes al ocultismo, al pecado y a los traumas. Y yo quiero simplemente, con todos los ojitos cerrados aquí, que si Dios te habló algo específico, si Dios te hizo mostrar por medio de su Espíritu Santo que alguna de estas puertas tú las has abierto, yo quiero que tú pases aquí adelante, porque hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Ya no va a poder tener potestad del enemigo contra ti. Si estuviste tanteando con cosas de brujería, de ocultismo, Si hay traumas de tu niñez que todavía tú sientes que no has sanado por ese hombre que te abandonó, tu padre que te menospreció, rechazo, pasa aquí adelante, vamos a sanar eso, vamos a renunciar a esas cosas y hoy Dios nos va a hacer libre. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que aquel a quien el Hijo os libertare será truly, verdaderamente libre. Solamente Jesús liberta. Jesús es el único que puede libertar. Y no hay cosa muy difícil que tú hayas pasado en tu pasado que Dios no pueda agarrarla y echarla al fondo del mar. Hoy yo creo que Dios va a comenzar a liberar gente. Ya gente que son esclavos del temor, hoy Dios te va a liberar. Dios te va a liberar, atemorizado por todas cosas, atemorizado por ese ruidito que escuché en la noche, atemorizado por ser alguien que entró a mi casa y vives con un temor y qué sucederá de mi futuro, gente atemorizada por su futuro, qué si me despiden, qué si Dios te va a dar una libertad hoy, pero lo que vamos a hacer es arrepentirnos y vamos a renunciar y vamos a apartarnos del pecado. Pecados hoy, sexuales, pornografía, adulterio, fornicación, lesbianismo, pensamientos homosexualismo, perversión sexual. Hoy Dios, si tú te arrepientes, si tú renuncias a esas cosas, hoy Dios te hace libre. Hoy Dios te hace libre de enojo, ¿sí? De todas estas cosas que hablamos en el día de hoy, de mentiras, de envidia. Todas estas cosas Dios te quiere hacer libre. Así que te pido que pases aquí, vamos a adorar en un minuto más. Y yo quiero que tú necesitas hablar. Todos los que pasaron aquí adelante, mírenme por un segundo. Mírenme. Tú tienes que abrir tu boca. Esto no es mental. Tú tienes que decir: Señor, me arrepiento. Ok. En un momento más vamos a ministrar, vamos a imponer manos, vamos a orar por ti. Pero tú hablando ahí con Dios, Él te escucha a ti. Sí. Yo, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. Sí. Tú no necesitas un pastor para arrepentirte. Sí, yo voy a orar por ti, van a haber ministros que van a estar orando por ti también, pero tú necesitas arrepentirte delante de Dios, que Él está ahí escuchándote, diciendo: Señor, perdóname por abrir específicamente la puerta del odio, la puerta del ocultismo. Y luego vas a decir esto, escúcheme bien: yo renuncio. Es importante que tú digas esa palabra: yo renuncio a todo voto con el ocultismo, yo renuncio a todo pecado que hasta el día de hoy le ha abierto mi puerta. Yo cierro la puerta a ese pecado en el nombre de Jesús. Y Señor, dame la fortaleza para no seguir pecando en esto. A partir de hoy me declaro limpio de este pecado. Tú haces tu parte haciendo eso y Dios va a hacer lo sobrenatural en el nombre de Jesús. ¿Están listos? Bueno, comencemos a clamar. El grupo va a ministrar y vamos a creer que esta es una mañana de liberación. Pastores, thank you.